Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¡Hey! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de el Barcelona y el Real Madrid, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
La Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón el Vasco Madariaga.
De Caibarín, pitcher y primera base.
Y como nada perfecto en este mundo, la única persona que me va a acompañar hoy está sentada aquí al lado mío, a mi izquierda, en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias. Y yo, como siempre, para presentar a Rafael García Toledo, tengo algo especial para Rafael.
No está Rafael.
¿No está todavía?
No va a estar.
Ok, pero de todas maneras...
No va a estar.
De todas maneras, hoy tengo un programa especial que le prometí a los fanáticos, y oiga la historia de Perucho Formental, Perico 300. Y no lo... Le dije a Lacayo que necesito bastante tiempo. No lo puse todo porque es increíble la hazaña de ese señor. Así que Perico Formental nació donde nació Fulgencio Batista, allá en Bane. Y de eso voy a hablar un poquito.
Muy bien. El Guajiro Peña dice que ya le dio una orejita a lo que viene más tarde. Le vamos a pedir a Otoncito que nos ponga el número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guajiro Peña, los Marlins comprobaron que son humanos.
Bueno, déjame decirte, se convirtieron en perdedor hoy por primera vez. Perdieron 6-4 y se fajaron porque lo cogió Mr. Sayón y le pichó 4 innings buenos. Pero los Mets le ganaron a San Luis 3-2. San Luis le ganó a los Bravos. Los Bravos perdieron 2 juegos que jugaron hoy. Philadelphia 6, Milwaukee, los Bravos 5. Yankee 5, Bravos 3. Los Orioles 11 contra los Piratas 4. Toronto le ganó a los Tigres de Detroit 5-4 y San Francisco a Kansas City 3-1. ¿Qué te parece? Como estoy yo buscando los...
No, estás hecho un bárbaro.
Estoy acabando.
Te has hecho un bárbaro.
Así que oigan la historia de la Fomental, por favor.
Bueno, el béisbol de las grandes ligas publicó hoy, tanto en inglés como español, los 10 peloteros mejor pagados para la temporada 2020 del béisbol de las grandes ligas. Y yo con mucho gusto les voy a contar quiénes son. No creo que estén muy sorprendidos ustedes allá en Cuba, que el orden, quizás la cantidad, porque cuando uno dice fulanito firmó por tantos millones, a veces a uno se le olvida exactamente cuáles son los millones. Pero wow, impresionante. El pelotero mejor pagado del planeta se llama Mike Trout. Juega Mike Trout.
Yo creí que era Happy.
No, está muy equivocado. Mike Trout de Los Angelinos gana 37.7 millones de dólares este año.
Ah, bueno, entonces gana más porque... Y otro que gana bastante es la tercera base, Isidoro Toro Machado.
Yo te voy a dar los mejores 10. Sí. El segundo pelotero mejor pagado del mundo es el pitcher derecho de los Yankees de Nueva York, Gerrit Cole. 36 millones de dólares.
Pero en comparación, gana más dinero que todo eso. Porque son 330, 340 millones. Oye, eso es increíble, ¿verdad?
El contrato de Mike Trout es de 426 millones.
¿Mike Trout?
Sí, Mike Trout. El tercer pelotero mejor pagado del planeta, Max Scherzer, de los Nacionales de Washington. Este caballero va a ganar este año 36 millones de dólares. El cuarto mejor pagado del mundo, Zach Greinke, pitcher de los Astros de Houston, 35 millones. También está Steven Strasburgo, empatado junto a Zach Greinke, 35 millones de dólares.
Ah, yo pensé que era un team de soccer.
Nolan Arenado, el cubano boricua americano. Nolan Arenado, 35 millones de dólares.
Y en total gana 266 millones y estaba protestando con el dueño y se fajó con el dueño porque quiere que lo cambien. ¡Qué fenómeno! Oye, así ese cubanito sabrá lo que son 266 millones de dólares.
Así mismo. El séptimo pelotero mejor pagado del planeta, Justin Verlander, de los Astros de Houston, 33 millones de dólares este año.
Mr. Sayón, ¿verdad?
Mr. Sayón. El octavo pelotero mejor pagado, y yo no me explico por qué, David Price, pitcher zurdo de los Dodgers, 32 millones.
¿Quién es ese?
David Price.
Ah, claro, sí, es buen pitcher.
¿Quién te ha dicho a ti que es un buen pitcher? Manny Machado. Manny Machado de los Padres de San Diego, tercera base, estará ganando 32 millones. Y Claytoncito Kershaw, pitcher zurdo de los Dodgers de Los Ángeles, 31 millones de dólares.
Ese se debía de ganar más que el otro, por los 5 sayones eso que se ha llevado. ¿Eh? Parece bobería, ¿verdad?
Increíble.
Buen pichecito.
Sí. Ustedes se pueden imaginar que Gerrit Cole va a ganar $1 millón por cada apertura que haga este año, gane o pierda. Porque va a ser por lo menos, no. Sí, 37 aperturas.
No, que va, no llega.
Sí, sí llega a 37 aperturas.
37,
sí.
Eso es imposible.
No, ¿cómo que es imposible? No, para nada. Sí llega. Divídeme ahí, Guajiro Peña.
Sigue con los millones.
No, sígueme, divídeme 162 por 5, si son 37, 36, 37 aperturas. Sí llega, sí las llega. Acuérdate que es el primer lanzador. Así que esos son los peloteros mejor pagados del planeta. Shohei Ohtani aparentemente se está recuperando muy bien de la lesión y de la operación del ligamento colateral. Aquí lo tenemos conectando 2 hits en la victoria de los angelinos en la pretemporada. Guajiro Peña, falta poco para que arranque la temporada regular.
Yo, sí, faltan como 7, 8 días. Oye, te voy a decir una cosa. Tú mencionaste el pelotero mexicano que lo cambiaron para los angelinos. Rendón, ese muchacho firmó un contrato multi.
Pero no está entre los mejores.
No.
15 del plan. No,
pobrecito.
Está. Nadie es perfecto, Guajiro Peña. Lo que pasa es que los salarios se han disparado de una manera impresionante en el béisbol de las grandes ligas ahora. Así que, bueno, Guajiro, de los 10 mejores pagados, 7 son pitchers. ¿Qué te parece? ¿Tú no estás sorprendido?
Bueno, sí, claro. Yo pienso que si tú tienes pitcher, tú puedes batallar para entrar en el playoff. Inclusive ir a la sala mundial. Tú viste lo que hizo el pitcher que firmó con el equipo de los Yankees y Verlander. Y ganaron por eso la sala mundial. Sí. Ellos son 2 pitchers que ganan por lo menos, vamos a suponer, 35 o 36 juegos, ¿no?
No, van a tener 36 aperturas. Y hoy en día es más raro que en la época de los años 70 o 80 que un pitcher gane 20 partidos. Ahora 18 victorias es considerado mucho. ¿Por qué? Porque los están sacando a los pitchers más temprano que nunca y los están dejando en la rotación a veces esperar hasta 6 días antes de lanzar otra vez. Porque por el miedo de que se lesionen. Así que a mí lo que me extraña mucho, Guajiro, un pitcher que lanza cada 5 días gana más que un pelotero que juega todos los días. Y eso es el caso, como te estaba diciendo, de los 10 peloteros mejor pagados del mundo, 7 son pitchers, ¿ok? Para que tú veas, incluyendo varios zurdos. Ahí está Clayton Kershaw, David Price, ahí está Justin Verlander.
¿Y Chise cuánto gana?
Ah, Mike Schweitzer, está número 3, 36 millones de dólares.
Buen dinerito, otro que se ha llevado como 4 sayones, ¿verdad?
Así es. Damas y caballeros, les voy a decir cuál es la jornada de apertura en el béisbol de las grandes ligas. Todo va a arrancar el 26 de marzo, que es un jueves. Oigan esto, hay varios partidos a la 1, Nacionales contra Mets, abren la campaña regular a la 1:10. A la 1:11, los Tigres contra los Indios de Cleveland. A las 2:00 p.m, Kansas City contra Medias Blancas de Chicago. A las 2:10, Cachorritos contra Cerveceros en Milwaukee. A las 3:00 p.m, los Yankees de Nueva York contra los Orioles de Baltimore. Esa es la jornada de apertura. También a las 3:30, Medias Rojas contra Azulejos en Canadá. A las 4, Mellizos de Minnesota contra Atléticos. A las 4:10, Rockies de Colorado en San Diego contra los Padres. A las 4:10, Gigantes contra los Dodgers en Los Ángeles. A las 4:10, Rangers contra los Marineros en Seattle. A las 4:10, Cardenales contra Cincinnati. A las 4:10, Phillies contra los Marlins, aquí mismo en la capital del sol. Recuerden, jornada de apertura, 4:10 aquí en Miami. ¿Okay? Piratas contra Tampa Bay Rays a las 4:10. A las 7:00 p.m, Angelinos contra Astros. Y a las 10:00 p.m, el cuarto partido transmitido por ESPN, los Bravos de Atlanta contra los Diamondbacks de Arizona, 10 p.m. Esa es la jornada de apertura del béisbol de las Grandes Ligas, para que ustedes vean un poquito inconsistente, porque eso es jueves 26 de marzo. El día siguiente no hay muchos partidos, hay solamente 2, 4, 6, 7, 8 partidos.
Bueno, él dijo que no había mucho, pero el primer día, no me acuerdo, salió la noticia que había otra vez que habían jugado los 30 equipos. Desde que empezaron a jugar los 30 equipos.
¿El año pasado?
¿Jugaron completo? No.
Y tengo...
No, porque hubo una jugada en Japón que se jugaron 4 días antes.
Y bueno, hay un rumor aquí grande en Radio Martí de que sí vamos a tener, por lo menos, pelota de Grandes Ligas este año para ustedes. Por lo menos un partido al día. Yo sé que Héctor Carrillo ha estado muy ocupado tratando de confirmar ese rumor. Damas y caballeros, aquí todo el mundo se entera de los deportes antes que los muchachos que se ganan la vida dando los deportes. O sea que todo el mundo se rumorea por ahí que vamos a tener pelota este año, pero a mí no me han dicho nada.
Bueno, Carrillo tiene una sorpresa para ustedes.
Vamos a ver qué pasa, vamos a tratar de brindarles, y también ese mismo rumor dice que va a haber postemporada este año aquí en Radio Martí para ustedes, amigos oyentes en Cuba. En el primer fin de semana de la temporada regular, que va a ser el 28 y 29 de marzo, hay una jornada completa el domingo y otra el sábado, con básicamente los mismos equipos que les dije, y hay varios partidos que se van a transmitir a nivel de la televisión nacional. Así que se está poniendo al rojo vivo nuestro pasatiempo nacional. El Guajiro Peña está que se come las uñas del entusiasmo.
Yo lo que quiero, a ver si tú puedes localizar por el internet el día de Juego de las Estrellas, que eso es muy importante.
Eso es fácil.
Muy importante.
Eso es en julio, Guajiro Peña. Más te lo voy a decir ya desde ahora. El Guajiro Peña quiere saber cuándo es el Juego de las Estrellas. Y yo le puedo decir que es el 14 de julio, un martes. Martes 14 de julio, el Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas.
Esa noticia se la saqué de bolsillo porque él no quería darla, ¿ok? ¿Me están oyendo?
Pero estamos, Guajiro Peña, eso es el 14 de julio, imagínate. Para que ustedes sepan, la MLS arranca este fin de semana, el fútbol de las Grandes Ligas, y hay varios comentaristas en ESPN que están diciendo lo que yo dije el año pasado, que Rafael se burló de mí, que dentro de 10 o 15 años el fútbol de las Grandes Ligas le iba a sobrepasar a la MLB, al béisbol de las Grandes Ligas, en fanáticos, ¿okay? Y en importancia como deporte nacional.
Una pregunta que no sé si la pueden contestar, pero va a suceder. Van a jugar dos clubes de Grandes Ligas en México y en Puerto Rico. También un equipo, me creo que son los Marlins que van a jugar. Y en Puerto Rico se han celebrado varios juegos ya de Grandes Ligas.
Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos a la segunda sección del día? El baloncesto profesional de la NBA. Y Bueno, ayer se jugaron 4 partidos en la NBA. No voy a hablar mucho de eso porque eso ya es historia. Ya comenzaron los partidos de hoy. Pero brevemente, Filadelfia derrotó a los Knicks por 9 puntos. Indiana venció a Portland por 6. Oklahoma City Thunder derrotó a Sacramento por 4. Y los Lakers vencieron a Golden State por paliza. El máximo anotador de toda la jornada de ayer fue Tobias Harris de Filadelfia con 34 puntos. Ahora sí, vamos a lo que es importante, los partidos de hoy, porque ya a esta hora ya comenzó Minnesota contra Orlando, ya comenzó Brooklyn contra Atlanta, ya comenzó Charlotte en Toronto, los actuales campeones nacionales jugando en casa. A las 8 p.m., los Mavericks de Dallas, aquí mismo en la capital del sol, contra el Miami Heat. Sacramento versus Memphis, a las 8 p.m. también. Oklahoma City Thunder en Milwaukee. Milwaukee al rojo vivo. Ya les voy a dar rapidito las tablas de posiciones. Los Cavaliers de Cleveland contra los Pelícanos en Nueva Orleans a las 8. A las 9, los Pistones del Detroit ante los Soles de Phoenix. Luego, Washington en Utah a las 9 p.m. y el último partido de la jornada, los Nuggets de Denver contra los Clippers de Los Ángeles a las 10:30. Bueno, si quieren saber, porque ya hemos completado más de la mitad de la temporada regular, en la Confederación del Este, los Bucks de Milwaukee están de primeros con 50-8. Toronto, los actuales campeones, en el segundo lugar, 42-16. Le sigue Boston en el tercer puesto, a 9 juegos detrás. El Miami Heat está en el cuarto lugar, pero también Filadelfia, a 14 juegos empatados. En lo que respecta a juegos detrás, 14. Miami tiene un récord un poquito complicado porque Filadelfia tiene una victoria más que Miami, pero también una derrota más que Miami. Los Pacers de Indiana en el sexto lugar, a 15 juegos detrás. Los Brooklyn Nets en el séptimo. Y por último, Orlando Magic. Ese sería el último equipo que clasifica a los playoffs, para que ustedes vean cómo es la NBA. Orlando Magic en este momento tiene muchísimas más derrotas que victorias, ¿ok? Pero como tienen que ir 8 equipos, va a tener que ir Orlando Magic, aunque tenga un promedio negativo. Son las cosas del baloncesto que hay mucha gente que no comprende simplemente. Pero esto pudiera pasar en la pelota dentro de poco tiempo. Ya les voy a explicar por qué. Los Lakers de Los Ángeles al frente de la Liga de la Confederación del Oeste con 45-12. Le siguen los Denver Nuggets, 5 juegos detrás. Los Clippers a 6.5. Los Rockets o Cohetes de Houston a 7.5. Oklahoma City Thunder, 9 juegos. El Utah Jazz de Bruno Tokarz a 9.5. Dallas Mavericks, 10 juegos de primer lugar. Y los Grizzlies de Memphis, que también tienen récord negativo, 28 victorias y 30 derrotas, serían el octavo y último cupo disponible a la postemporada. Les estaba contando que nunca ha habido en toda la historia del béisbol de las grandes ligas un equipo con promedio negativo en los playoffs o en la postemporada, pero eso pudiera cambiar el nuevo formato que el béisbol de las grandes ligas quiere introducir en el año 2022. Dice que 7 equipos de cada liga, 14 en total, 7 equipos de la Liga Americana y la Liga Nacional van a clasificar a los playoffs. Y yo les hice la matemática a ustedes la semana pasada y antepasada. Bajo ese formato, en varias ocasiones, hubiéramos tenido equipos con 3 derrotas más que victorias clasificando a los playoffs. Y yo siempre he pensado que justamente la clasificación a los playoffs para un equipo es la recompensa por una buena temporada. ¿Y qué recompensa vas a tener si tienes más derrotas que victorias? Y aún así vas a ir a los playoffs, Guajiro Peña. Pero bueno.
Y sigue la misma, el comodín un juego.
Por ahora, pero lo quieren hacer 3 juegos. El comodín. Aquí viene Cepillo Carrillo con... Viene a leerlos algo, supongo, a decirnos algo. Dale.
Sobre la pelota.
Dispara.
No se sabe.
Ah.
dice que mi jefe, que básicamente no tenemos que... no han hecho algo oficial todavía, no se sabe lo de la pelota, lo de la postemporada. Entonces no quiero cortar y que los gente se sienten mal. Vamos a ver, cada año es una cosa que ellos determinan. Así y después de tan pronto que nos dejen saber, lo dejamos saber ustedes. Pero como dijo Pepe, recuerde que hay muchas oportunidades para hablar de la pelota. Aquí se habla mucho de la pelota y aquí tenemos mucho tiempo para poder dejar saber a ellos lo que está pasando.
Yo hablé con un jefe hoy que me dijo que la pelota sí va.
Ah, bueno, eso es bueno.
No voy a dar el nombre.
No, eso es bueno. Mejor
pero estaba hablando delante de otro jefe que también me dijo que la pelota va.
Ok, son dos jefes.
Sí. Así que.
Entonces la cosa pinta bien.
Así que parece que va a ser un juego, que parece que va a ser los domingos.
Ah, ok.
Y todos los playoffs, toda la postemporada y la Serie Mundial.
Bueno, eso es bueno. Eso es bueno, por lo menos, ¿no?
Así que eso es lo que tenemos por ahora. Otoncito.
¿Y la temporada cuándo empieza?
El 26 de marzo.
Yeah.
Así que, Otoncito.
Que nos siguen.
No seas malo conmigo. Dame la próxima sección. El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Amigos, para que vean, este fin de semana van a jugar los mejores equipos del planeta. Todas las ligas europeas están en acción. Y yo sé que toda Cuba estará pendiente el domingo a las 3 de la tarde cuando se juegue el partido de liga más importante del planeta. Le guste a quien le guste o no. El Real Madrid y Barcelona dicen por ahí que es el partido de liga más interesante seguido del planeta. No tiene que estar Cristiano Ronaldo. El Barcelona y el Real Madrid siempre han sido, desde los años 80, los partidos de liga, dos veces al año, más vistos del planeta. Este año, y tiene por qué serlo, en este momento el Barcelona está de primero en la Liga Española con 55 puntos. Le sigue el Real Madrid con 53, luego el Atlético con 43 y el Sevilla con 43. El partido va a ser el domingo en el Santiago Bernabéu a las 3 de la tarde. Y ya Otón me dijo que el Real Madrid va a salir airoso 2-1. El Getafe, que está luchando por clasificar a Champions League, está en el quinto lugar en este momento, va a jugar contra el Mallorca. El Atlético de Madrid contra el Español, el Sevilla contra los Osasuna y el Valencia contra el Real Betis de Sevilla. Ya tenemos un resultado final porque hoy comenzó la jornada en España y les voy a decir el resultado final. El Real Sociedad de San Sebastián derrotó al Valladolid 1-0. Así que hoy comenzó la jornada 26 en España, pero el partido que ustedes quieren ver va a ser el domingo. También hoy comenzó la Liga Premier de Inglaterra, jornada número 28, con el Norwich City, el equipo donde juega el cubano, Onel Hernández, derrotando 1-0 al Leicester City. Y eso es sorpresa, porque el Leicester City estaba de tercero en la liga inglesa. Así que Norwich City apuntándose una de las victorias más importantes de esta temporada en este partido contra el Leicester City. Rapidito voy a ver, ya que el partido terminó, si jugó el cubano Onel Hernández. Permítame un segundico para buscarlo aquí. Onel Hernández no jugó, no lo estoy viendo en la alineación. El único tanto de la jornada lo metió Jamal Lewis. También hoy comenzó la jornada número 24 de la Bundesliga. Al Guajiro Peña le encanta cuando yo digo eso de la Bundesliga. Oh, a propósito, en Inglaterra, para que ustedes vean, el Liverpool juega mañana contra el Watford, el Manchester City contra el Arsenal y el Manchester United contra el Everton. El Liverpool ya prácticamente ganó la liga inglesa y ya puede comenzar a celebrar. Esta tarde en la Bundesliga, el Fortuna Düsseldorf empató 3-3 contra el Hertha de Berlín. Así que el Düsseldorf, por lo menos un empate en casa contra el Hertha. Pero el partido que el Guajiro Peña quiere ver es mañana a las 9:30 de la mañana. El Bayern de Múnich contra el Hoffenheim. Y mañana también por la tarde el Borussia Dortmund contra el Freiburgo y el Mönchengladbach contra el Augsburgo. El domingo juega el Bayer Leverkusen contra el Leipzig actualmente en el segundo lugar en la liga alemana. En Italia, donde varios partidos se van a jugar a puertas cerradas por el coronavirus, por ejemplo, ustedes saben muy bien que después del partido Real Madrid-Barcelona, el segundo partido más importante del mundo este fin de semana va a ser la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo contra el Inter de Milán. ¿Por qué? Porque los dos están 1-3 en la liga italiana y tradicionalmente este es un choque de película. Ese partido se va a jugar a puertas cerradas en Juventus. Generalmente ahí tendríamos 77,000 fanáticos. Pues no va a haber ni uno solo.
Bueno, ¿okay? una pregunta. ¿Y eso es un solo juego?
Sí.
¿Y por qué entonces?
No, en la liga italiana. En la liga italiana todo el mundo juega 38 partidos en el año.
¿Están evitando qué?
Que se propague el coronavirus.
Ah, bueno.
Así que, muy bien. Y en la liga francesa, hoy arrancó la jornada, el único partido, el Marsella derrotó 3-2 al Nîmes y continúa en camino para tratar de despojar al Paris Saint-Germain del primer lugar. Le va a costar muchísimo. El Paris Saint-Germain juega mañana contra el Dijon, el Mónaco contra el Reims y el Rennes contra el Toulouse. Nos vamos ahora con el deporte de los puños. Recuerden que esta noche en Texas, el púgil cubano Joannis Argüelles va a pelear su cuarto combate a nivel profesional en este país. 112 libras, peso super mosca. El combate va a ser en Irving, Texas, por ahí de la medianoche hora de Cuba. No vamos a poder tener el combate en el noticiero o el resultado en el noticiero de las 11 p.m. Joannis Argüelles tiene promedio de 3-0, como profesional, un knockout a su favor, 23 años, nació en Camagüey, Cuba, vive y entrena en Houston, Texas. Y el combate de esta noche va a ser contra un muchachito que, lo crean o no, se convirtió en púgil profesional cuando tenía 16 años y 9 meses. ¿Okay? Eric Alonso Hernández, que ahora tiene solamente 17 años y ya tiene un combate a nivel profesional y ya ha noqueado a un contrincante a los 17 años como profesional, va a pelear contra el cubano Joannis Argüelles. Eric Alonso Hernández es de Reynosa, Tamaulipas, México, y a su tierna edad de 17 va a tratar de propinarle la primera derrota a Joannis Argüelles en el boxeo profesional.
¿Primer año como profesional?
Sí.
¿Primer año?
Primer año. 17 años, imagínate tú.
Como decía al principio, 16.
Él se convirtió profesional a los 16, ahí firmó los papeles. A los 17, noqueó a su primer contrincante. Guajiro, ¿cuándo comenzaste tú a jugar pelota profesional? A los 18 años.
Iba a cumplir 18 años, porque jugué juvenil primero y jugué en Puerto Padre, semiprofesional. Y se podía jugar. Y ahí en Puerto Padre aprendí bastante jugando con peloteros mayores, ¿no? Me pusieron el Guajiro, el ciclón humano.
Pero Guajiro, ven acá, cuando tú jugabas pelota en Cuba, a ti te decían Guajiro, pero le podrían decir a casi la mitad de los peloteros en ese día Guajiro.
El caso que en Cuba tenía bien organizado la juvenil, de 14 hasta 17 años para cumplir 18. Y había muchos peloteros que no jugaron amateur. Yo no jugué béisbol amateur. Yo salté de Puerto Padre para Cincinnati, donde jugué en Daytona el primer año mío.
Muy bien, Guajiro Peña, gracias por esa escuelita de... Ya oyeron, Guajiro Peña se convirtió en atleta profesional a los 17 años y 9 meses. Algo así, ¿verdad?
Sí, porque, bueno, casi 18.
Casi 18.
Casi.
Para que ustedes vean, aquí tenemos una leyenda del béisbol cubano que ya era profesional, firmando contrato y todo. Él no sabía lo que estaba firmando, pero lo firmó. Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa cuando regresemos el segmentico del Guajiro Peña. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. De variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Bueno, le dije ayer que iba a traer la vida de este señor Pedro Formental, Perucho Perico 300. Ese era el nombre de este señor. Así que bateador zurdo y jugaba left field. Nació en Bane Oriente en el año 15, abril 19 del año 15. Debutó con el equipo Cienfuegos. El béisbol profesional en el 42 hasta el 45, donde pasó para el Club Habana el resto de su carrera completa, hasta que terminó en el año 56. Pero en ese tiempo, en 13 años, batió 274, hit 746, jonrones 56 y empujó 362. En un año de haber jugado en Estados Unidos, por primera vez, cuando los Sugar Kings entraron al béisbol de AAA, en el año 54 lo contrataron. Formental no había jugado en Estados Unidos, y oigan por qué. En esa época no se podía usar bigote ni nada de eso, y él tenía un bigote que dice que será el bigote más lindo de Perucho Formental. ¿Qué pasó? Que narraban la temporada los Sugar Kings en Rochester, New York. Y tuvieron que hablar Bobby Maduro, el dueño, y el manager Regino Otero, convencerlo por mucho tiempo. Faltaba una hora y todavía no se había afeitado el bigote. Bueno, se decidió y se afeitó. Lo pusieron de tercer bate y el primer turno metió tremendo doble por los 400 pies. Y cuando llegó a segunda, empezó a gritarse: "Yo soy Perico 300. Con bigote o sin bigote". Esa era la historia de ese señor. No había duda que fue un tremendo pelotero, pero por no quererse afeitar, no jugó anteriormente en AAA. Al terminar su temporada, él, el señor Formental, había puesto un bar, pero llegó la revolución y él no pagaba porque él era muy amigo de Batista, como dije, porque nacieron los dos en Vanes, se criaron juntos, el presidente de la República. El señor Che Guevara fue con un soldado a donde estaba Formental en el bar y le dijo que ese bar había que cerrarlo porque él no pagaba para usarlo. Formental le dijo, así mismo con estas palabras: "Usted es un argentino descarado lo que es usted". Bueno, ahí mismo se formó, porque Formental tuvo que salir huyendo vía a México y pasó para vivir en Chicago. Estando en Chicago, siempre le pasaban cosas lindas. Un día, el equipo de Minnesota jugaba en Chicago y Camilo Pascual y Tony Oliva invitaron a Fomental para que fuera de gratis a ver el juego. Ese día pichó por el equipo de Chicago el zurdo que se había operado del hombro y tiraba flojito. Estamos hablando de una historia de este muchacho que tenía problemas en el brazo y se operó y tiraba flojito. Pero Fomental estaba sentado en la grada mirando a Tommy John pichando, tirando los cambios. Se terminó el juego y Camilo y Tony y otros peloteros latinos lo invitaron a comer. Y estando en el restaurante, él le dijo, Camilo, ¿por qué tú no hablas con el manager del equipo? Para que me pongan a batear con ese zurdito que lo que está tirando es un merengue lo que tira, y eso es lo que yo estoy acostumbrado cuando jugaba pelota a batear. Esa bola lo mato el zurdito ese. Y todo el mundo se echó a reír. ¿Qué pasó? Estando en Chicago, él tuvo un problema y salió de ahí para Cleveland, de Chicago a Cleveland. Y puso una discoteca porque a él le gustaba poner negocios. Tenía un dinerito y puso una discoteca y tuvo problemas ahí también porque no quería pagar las cosas para tener la discoteca, ¿no? Perucho Fomental, en su carrera de eso, fue un fenómeno lo que hizo. Batió 5 veces. Batió líder empujador en Cuba. 3 veces batió sobre 300. Y doble batió 4 veces de líder. Fue un pelotero que fue increíble. Y ahí viene la noticia. El Habana ganó una serie en Cuba y tenían que ir a jugar a Venezuela. Y entonces iba en el avión. En Venezuela hay una montaña grandísima llegando al aeropuerto y los aviones cuando llegan siempre dan un bache tremendo. Y Fomental se quitó el cinturón, salió corriendo, queriendo hablar, y dice, el que le gane al Almendares se muere. Y entonces ahí salió la palabra en Cuba, el que le gane al Almendares se muere. Así que esa es historia de Perucho Fomental, que murió en el 94 en Cuba, porque se pasó de México para Cuba y fue a morir en su tierra natal, Perucho Perico Fomental 300. Así que, una vez, tengo 2 minutos más.
Y 3 también, si quieres.
En el año 53, el equipo de Tokio, de Japón, fue a jugar una selección donde Cuba hizo una selección para jugar con Japón. Por el equipo de Japón pichaba un zurdo. Y el primer turno el bate, por mental era el tercer bate, lo ponchó. Y cuando iba caminando por el lado del Carlos Salsa, el coche le dijo, ¡Nanina, Nanina! Y entonces Carlos Salsa le dijo, Pedro, ¿qué es eso? Dice, eso quiere decir en Japón que la próxima vez lo cojo, Nanina, Nanina. Bueno, en el cuarto turno metió un jonrón y vino pasando por tercera, dice, ¡taca, taca, taca! Dice el coche. Perucho, ¿qué cosa es eso? Dice, no te dije que lo iba a coger. En japonés quiere decir taca-taca, que lo iba a coger y lo cogí. Y esa es la historia de Fomental. Hay otras cosas que hizo él y yo no puedo mencionarlas en el aire porque son un poquito pesaditas, pero hay que reírse lo que pasó en Toronto con una sortija. Así que ahí está la historia de este gran hombre. Un día llegaba mucho y tenía una confianza con el presidente Batista y se postuló para representante. Pero no salió, no votó. Y él iba al palacio un día y le tocaba en el hombro a Batista, que era presidente, y decía, oye, mulatico, despierta, por la confianza que tenía. Pero esa es la historia de Perucho Fomental, ese gran pelotero cubano. Ahí tiene.
Ahí está Guajiro Peña. Damas y caballeros, regresamos con la pelota y la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, este año la pelota no solamente comienza antes que nunca, sino que también termina. El 27 de septiembre es el último partido de la temporada regular, con todo el mundo en acción a la misma hora el mismo día. Supuestamente los playoffs, si hay un juego de playoffs para ver quién tiene que ganar la división, se va a jugar el lunes 28 de septiembre y la postemporada debería de comenzar el 29 de septiembre. Así que ya desde ahora ya el béisbol tiene un calendario. En la última semana, el último fin de semana de la temporada regular va a terminar con varios equipos jugando series de 3 partidos contra equipos divisionales. Por ejemplo, los Orioles de Baltimore contra los Medias Rojas de Boston. 3 partidos. Ahí sí termina la temporada. Minnesota contra Kansas City. Los Piratas contra Cincinnati. Los Phillies de Filadelfia contra los Nacionales de Washington. Los Yankees contra Tampa Bay Rays. Así termina la temporada. 3 partidos en el Yankee Stadium. Atléticos contra Angelinos, los Dodgers contra San Diego, los Mets versus Marlins, Toronto contra los Indios, Diamondbacks versus Rockies, los Cardenales contra los Cachorritos de Chicago, Guajiro Peña, los últimos 3 partidos, y los Astros contra los Bravos de Atlanta. Ahí tienen cómo va a terminar la temporada. Yo sé que nos estamos anticipando.
Una cosa que los fanáticos quisieran saber, hay una... Otro pelotero, más en el roster, de 25 son 26 y al final
28. Así es.
Eso 28. Es interesante, ¿sabes?
Otoncito, vamos a tener hoy sí vamos a tener la sección olímpica, porque tenemos que hablar de un dato muy importante, así que nos vamos con las Olimpiadas. Bueno, aquí se habla mucho de qué va a pasar con los Juegos Olímpicos que se van a efectuar en Tokio, Japón, este verano. Y mucha gente dice que no, que hay que esperar, que vamos a ver, que es muy temprano, todavía no se puede decir si lo van a cancelar, si lo van a posponer, si se va a jugar sin aficionados. Lo único que yo les puedo decir, según varios artículos de muchos periódicos, Japón, el gobierno de Japón, está a punto de cerrar las escuelas en todo el país. Eso podría llegar la próxima semana, podrían ya dar la orden, por el miedo del coronavirus. Entonces, la pregunta que yo me hago, como una persona que piensa, si Japón está a punto de cerrar escuelas, digamos, dentro de un par de semanas, entonces, eso me indica a mí que no estamos listos para los Juegos Olímpicos, aunque yo sé que los Juegos Olímpicos son en julio, pero ya estamos casi en marzo, y si van a cerrar escuelas en marzo, no ha terminado todavía el miedo, y por supuesto hay un pánico y justificado en varios países, en varias poblaciones por el coronavirus. Así que todavía, como les dijo Rafael, todavía no hay una decisión oficial sobre qué va a pasar con los Juegos Olímpicos de verano en Tokio, Japón, pero estamos viendo que en el mundo del deporte, en Italia están jugando partidos a puertas cerradas, partidos importantísimos. No les estoy diciendo equipos que nadie conoce, les estoy diciendo Juventus contra Inter de Milán a puertas cerradas, ¿okay? Ese es en el esquema del fútbol mundial uno de los 10 partidos más importantes año tras año, ¿okay? Entonces ahora tenemos que comenzar a ver qué va a pasar con los Juegos Olímpicos. Yo me imagino que se van a reunir dentro de un par de meses y van a tomar la decisión sobre las Olimpiadas. Ahora sí, esa fue la sección olímpica. Cortica, nos vamos ahora con Balompié Fútbol Soccer 2. Damas y caballeros, el fútbol de las grandes ligas comienza acción este fin de semana, ¿sí? Lo crean o no. Es igualito al béisbol, en vez de MLB, es Major League Soccer, ¿ok? MLS, MLS.com, por si quieren entrar a ver lo que está pasando en el fútbol de las grandes ligas, si tienen acceso a internet, MLS Soccer. Soccer en Estados Unidos significa fútbol balompié. Está a punto de comenzar la temporada regular este fin de semana. Todo el mundo en acción. El primer partido, y yo les estoy diciendo esto porque el fútbol de las grandes ligas en este país tiene la idea de sobrepasar en 10 o 15 años a la pelota como el segundo deporte más importante de los Estados Unidos. A la 1:00 p.m. mañana arranca el primer partido de la MLS, el DC United contra Colorado Rapids, a la 1:00 p.m. en la capital norteamericana. A las 3:00 p.m. el impacto de Montreal contra la Revolución de Nueva Inglaterra. A las 3:30 p.m. Houston en casa contra LA Galaxy. A las 5:00 p.m. el terremoto de San José contra Toronto. A las 6:00 p.m. Dallas recibe a Philadelphia Union. A las 6:00 p.m. Orlando City contra Real Salt Lake. A las 8:00 p.m. Nashville hace su debut contra Atlanta United. ¡Qué barbaridad! Pobrecito Nashville. Los han tirado contra el equipo de Atlanta. Y a las 10:30 p.m. Vancouver Whitecaps contra Sporting Kansas City. La jornada continúa el domingo 1 de marzo. Oigan esto, Columbus contra Nueva York. Red Bulls contra Cincinnati. Seattle Sounders, los campeones, reciben a Chicago Fire. Y este es el partido que mucha gente en el sur de la Florida está esperando. El Inter Miami estará jugando en Los Ángeles contra Los Ángeles Football Club el domingo a las 5:30. Es el primer partido oficial de la nueva franquicia Inter de Miami. Para completar la jornada, Portland Timbers contra Minnesota United el domingo a las 7:00 p.m. Así que todo el mundo muy entusiasmado en el sur de la Florida. Yo sé que Héctor Carrillo está que no duerme pensando en el debut de Inter de Miami. Y estoy seguro que el partido se va a transmitir, Otón, el partido se va a transmitir aquí a nivel de la televisión local. Así que tú tienes que buscar, okay, a las 5:30 p.m. Inter de Miami contra Los Ángeles Football Club, el debut del equipo de David Beckham en el balompié norteamericano. Así que ya los puse al día en lo que está pasando. Todo el mundo juega contra todo el mundo en la liga profesional del fútbol. Son 37 partidos por temporada. Y eso que van a haber dos franquicias más en los próximos 2 años en el balompié fútbol soccer. Nos vamos ahora con nuestra próxima sección. Put me in, coach. Y lo pregunta la gente en Cuba, ¿qué pasó con Yasiel Puig?
Bueno, están esperando, yo no sé. El agente de él, pienso que quería andar pidiendo 2 años. A él le ofrecieron el Chicago, inclusive los Marlins. Mandaron a amigos de él a hablar con él. Creo que fue Posada, mandado por Yero Jiri a hablar con él por 1 año. 18 millones de dólares. Y la gente dijo que quería 2 años. Hasta ahora no ha firmado. Ahora yo me pregunto, Lacayo, ¿estará practicando personalmente en algún lugar para si lo firma alguien? Yo no sé el reglamento. Sinceramente, no estoy consciente de lo que está pasando los agentes libres. Si es que no firma nadie, si es que Cleveland tiene que firmarlo. No sé. Ahora bien, pudiera ser, es una pregunta que tú has hecho, de que los fanáticos se preguntan. Hay un periodista ahí, dice, ¿qué están esperando para firmar a ese pelotero? Él de loco no tiene nada, un muchacho que ha tenido buenas temporadas y debe decirte que está joven todavía, bastante joven. Ahora, tú estabas mencionando anteriormente de Guajiro Peña. Déjame decirle a los fanáticos lo organizado que estaba la juvenil. Voy a saltar por esto porque era interesante. En el año 53-54 yo jugué con Manatí y 2 veces ganamos el campeonato regional y íbamos a jugar la nacional en Palmar de Junco, allá en Matanza. Perdimos ese campeonato en el 50. En el 54 regresamos y fuimos a La Habana y nos quedamos en el Hotel Isla de Cuba, ahí en Prado, al lado del Capitolio. Y así que esa fue historia. Esa vez ganamos el segundo. Y ya yo iba a cumplir 18 años cuando fui al trayado de los Cubans, que lo dieron en el Estadio del Cerro, y habíamos 67 peloteros y le ponían el número desde el 1 hasta el 67. Yo tenía el 40 en la espalda pegado. Y firmaron 3 peloteros: González, a López y a Guajiro Orlando Peña. Y el único que se quedó en el campo de entrenamiento de los Estados Unidos fue Guajiro Peña, y fui a jugar a Daytona. Y tuve la suerte de jugar bajo un manager que había sido el único pitcher en la historia que ha pichado 2-0 y 0 carreras, y en el tercero lo llevó Johnny Vandermeer en el año 38 con Cincinnati, y era manager de nosotros. Me ayudó bastante, aunque yo el inglés mío era malísimo, pero tenía a Nilo Pris, un muchacho de Tampa, pichón de español, que hablaba español igual que yo, y era el que me traducía las cosas. Muchas veces cambiaban la seña del queche de la calle y yo no sabía, y cruzaba el pitch y yo decía, que queche más malo antes. Pero sucedió, uno aprende. Pero ese viaje no es fácil para uno de 17 años, cumplir 18, salir del lado de tu familia y irte de momento. Mi mamá y todo el mundo empezaron a llorar en el aeropuerto cuando montaban un avioncito que eran de propela. Pero bueno, esa es la historia del béisbol. Pero sí te digo una cosa, la juvenil en Cuba, el señor Camejo, que era el presidente, estaba bien, bien, bien consciente de lo que debía hacer para los profesionales. No podía jugar si tenía más de 18 años en la juvenil. Esa es la historia del béisbol. Después llegó la revolución y acabó con todo el profesionalismo. Y tú sabes lo que pasó, que al principio de los primeros 7 años, ¿quién le ganaba a Cuba?
Nadie.
Y entonces, últimamente, ¿cuándo han ganado? Más nunca han ganado. No, han perdido todo, y la mayoría de los peloteros tienen que salir huyendo y no se pasan Santo Domingo. Por cierto, que tú diste la noticia el otro día que firmó a Morejón. ¿Qué te parece?
Sí, sí.
Dicen que es un prospecto.
Está invitado a la pretemporada de los Padres de San Diego en este momento.
Pero dicen que es un fenómeno. Según los mercados, en Santo Domingo tenía 4 y 5 estrellas. Eso es Grandes Ligas seguro. Vamos a ver, no tiene a ver nada, y lo vuelvo a repetir, con Daniel Morejón, aquel outfielder famoso de los Mendares y del Cincinnati.
Guajiro, ¿qué pitcher en este momento se te ocurre a ti en el béisbol de las Grandes Ligas que tiene todas las herramientas? Fildea bien, lanza bien, poncha muchos, fildea su posición, tira bien a primera para que los corredores no le roben base. ¿Quién te gusta más para eso, Max Scherzer o Verlander?
Yo me quedé con Verlander.
¿Verdad que sí? Yo también.
Yo te digo una cosa, Verlander es un señor que... Yo me acuerdo cuando estaba con el Detroit, yo fui pitcher, tú sabes lo que es un pitcher, cómo se gasta. Ese muchacho, cuando tenía 24 o 25 años, él tiraba en el noveno año, estaba tirando a 99 y 100 millas por hora. Entonces que empezaba a pichar, una cosa increíble. Y si tú lo ves en el montículo, te das cuenta que está fajado, no importa quién esté bateando, él se faja con él. Los récords indican que es un fenómeno hoy en día. Hay muchos pitchers buenos. Mira, el que firmó con los Yankees es un muchacho que tiene, pero Verlander y Chisel son dos pitchers que meten miedo. Y el chudito de los Dodgers que tú estabas mencionando. Que
Claytoncito Kershaw.
Kershaw, ese tipo tiene unas curvas y se faja. Y ha tenido problemas en la espalda varias veces y sigue pichando más o menos normal. Al principio, lo malo que hizo fue el manager. Cuando fueron a la Serie Mundial con el Houston, que lo puso de relevo. Y sí. Entonces él perdió el juego ese. Y después el pitcher de relevo, ¿cómo se llama? Que es de la isla de aquí, de holandesa, ¿no?
Sí, Kenley Jensen.
Bueno, cuando lo pusieron, estaba fuera de forma, no había pichado.
Yo me acuerdo muy bien, yo narré
esos innings. David Robert perdió el campeonato.
Sí, el Guajiro Peña siempre ha dicho que él se ha cuestionado muchas de las cosas que ha hecho Dave Roberts. Primero cuestionaba a Don Mattingly cuando era el manager de los Dodgers de Los Ángeles, cuando los Dodgers no pudieron clasificar a la Serie Mundial con Don Mattingly. Luego, cuando vino Roberts, Guajiro Peña decía, están trayendo al pitcher que no es, no pueden traer en esta ocasión a Clayton Kershaw, tienen que traer al otro, y ¡boom!, le caían a palos también al que traían.
Exactamente, y cuando un pitcher por toda su vida ha sido relevo, abridor y nunca ha sido relevista, es inclusive cuando viene a pichar, él no sabe calentarse debidamente. Cuando tú picheas de abridor, te dan 15 o 17 minutos para que tú calientes fuera en el bullpen de tu casa. Y cuando vienes para el terreno, está. Pero si te ponen de relevo, pichea la más que siete y no está la misma. Es completa distinta. Es una cosa que lo sabe todo el mundo, menos David Roberts. Sinceramente, el asunto de la ceñita es robada, pero David Roberts tiró el campeonato por la ventana. Así que
ahora los Marlins, Guajiro Peña, este año dicen que están prometiendo más que el año pasado los Marlins de Miami. No sé exactamente lo que significa eso, si le están diciendo que van a los playoffs o que se van a quedar cortos de los playoffs o que simplemente van a terminar con promedio de 500. ¿Cómo bueno, tú ves al equipo?
Hay muchos equipos buenos ellos. Yo siempre he estado mirando bastante a los prospectos y las transacciones que hizo Chicago hoy y el equipo de los Marlins. Han cogido peloteros que tienen condiciones. Además tienen un grupo que mete miedo de prospectos en las transacciones que hay. A Chile lo cambiaron y cogieron a un pelotero. La Encarnación hace en el cambio hace y ya metió un jonrón en el campo de entrenamiento. Quiere decir que, según lo que dijo Giri, dice, no podemos ganar, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Estos muchachos van a dar un dolor de cabeza y le van a ganar a cualquier equipo, porque tienen intenciones de seguir progresando como lo han hecho hasta ahora. Y yo estoy completamente seguro que puede suceder, ¿no? Vamos a ver. Pero no es fácil, ¿sabes?
No es fácil. Hoy en día la pelota es muy competitiva. Lo bueno del béisbol de las grandes ligas es que no es como el fútbol americano. Por ejemplo, el fútbol americano, los mejores equipos terminan la temporada con 14 victorias y 2 derrotas, o 13 y 3, algo así, o 12 y 4. Y los peores terminan con 3 victorias y 13 derrotas, o algo por el estilo. En el béisbol no es así. En el béisbol, casi todos los equipos, en el peor de los casos, si pierdes 100 juegos, que se ha dado últimamente bastante, bueno, aún así estás ganando 62 partidos en una temporada. Y hay mucho más competitividad en el béisbol de las grandes ligas que en otros deportes, como por ejemplo el fútbol americano. El fútbol americano, hay equipos que cuesta mucho que tengan 2 temporadas. Por ejemplo, los Bengalas de Cincinnati, que llevan años y años perdiendo, terminan 4 y 12 en una temporada, 5 y 11, algo por el estilo. Por supuesto que es muy lejos de los playoffs.
Y teniendo bastante buenos peloteros y buen picheo de relevo. Y yo me recuerdo que la primera base, el canadiense, es un tremendo pelotero.
Joey Votto, Cincinnati va lejos este año.
Dicen que el castellano pudiera hacer la diferencia de que van a pelear para el playoff. Vamos a ver.
Correcto. Los expertos en la materia dicen que Cincinnati este año va en serio, por primera vez en muchas temporadas. Los Rojos de Cincinnati, claro, Guajiro Peña le tiene un cariño muy especial a los Rojos de Cincinnati.
Ese fue el primer año mío, correcto, en el año 58. Pero déjame decirte que Castellano es un pelotero que en esa novena va a ayudar bastante. A ellos le hacía falta un refil y un bateador que lleva 4 años líder en doble. Este año metió, el año pasado metió 58 dobles, señores. Eso se dice fácil, ¿verdad?
Y mete más triples que nadie en el béisbol de las grandes ligas, porque el triple no es un batazo fácil de conseguir hoy en día en la pelota profesional. Así que recuerden, estamos trabajando para ver si les brindamos un partido a la semana. Todavía no es 100% seguro, así que, pero mantengan la sintonía que nosotros les vamos a confirmar pronto si hay béisbol de las grandes ligas.
¿Cuántas horas faltan?
Por Radio Martín. Damas y caballeros, hasta aquí los deportes por hoy. En nombre de Guajiro Peña, el Cepillo Carrillo, Otón, Pepe Lacayo se despide. Hasta la próxima. Tengan todos un fabuloso fin de semana. Nosotros nos vemos aquí el lunes, dentro de 71 horas. El lunes, sí señor, para otros 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes. Buen fin de semana a todo el mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.